funcionario público y peculado. Y para hablar de cuáles son o cuál es la situación actual, si ya lo detuvieron o no, porque parece que lo fueron a buscar y no lo encontraron, estamos con la fiscala penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejo, Verónica Simesen de Vilque. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora Laura Urbano? La saluda.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, vimos este pedido y cuéntenos, ¿por qué ustedes entienden que hay una posibilidad de peligro de fuga del ex intendente de Campo Quijano?
Bueno, en función de los elementos que hemos incorporado a través del análisis de los mensajes del teléfono celular,
sí,
que dan cuenta de que la hipótesis que veníamos investigando tiene un mayor grado de verosimilitud para sostener una acusación, y fundamentalmente de que se habían retirado varios millones de pesos, y este cambio de situación en la cual existe la posibilidad de transporte vía aérea o terrestre por el país y también hacia afuera del país, entiendo que claramente existe un peligro de fuga, sobre todo teniendo en cuenta también que la investigación no está cerrada y que pueden existir posibles imputados nuevos, ¿no? O distintos de los que ya tenemos.
Claro, pero perdón que le vuelva a preguntar, pero ¿en dónde está este peligro, este presunto peligro de fuga de Cornejo?
¿En bueno, qué es que cuenta con medios económicos suficientes. Para poder jugarse,
claro.
Claramente.
Bien, y finalmente, ¿en qué quedó este pedido? Porque entiendo que ayer dispusieron la posibilidad de detenerlo, pero no lo encontraron. ¿Usted tuvo más novedades de esto? ¿O qué dispuso la jueza? Me imagino que la jueza ya pidió entonces la detención.
¿Qué dispuso la jueza? Desconozco. No tengo ninguna notificación hasta el momento. Tampoco la gente de la división. Lo que sí hicimos nosotros, por una cuestión precautoria, buscar determinar que se encontrara en el domicilio que había declarado en el proceso, y en ese domicilio no fue hallado. Si bien no existe todavía la orden de detención, nosotros por una cuestión precautoria siempre actuamos de esa manera, ¿no? Para evitar justamente cualquier sustracción del proceso.
¿Ustedes, los nuevos elementos de prueba que tienen son estos mensajes de textos que encontraron?
Sí, además de otras circunstancias, que otros elementos que ya están incorporados a la causa.
¿Nos lo puede recordar, por favor?
Sí, tenemos los informes bancarios, tenemos declaraciones testimoniales de empleados del municipio que dan cuenta de esta situación, ¿no? De que existía una cuenta que no había sido informada, en la cual se sacaba dinero por pedido del doctor. Esas son las declaraciones. Y ese dinero entregado a Carmen Méndez por orden del doctor, además de que los mensajes dan cuenta de que efectivamente tráeme 300, necesito 60 para el fin de semana. Cuánto nos dan de tasa para constituir los plazos, para renovar los plazos fijos en la rotonda.
Eso le iba a preguntar, disculpe. Eso a mí me llamó la atención, la rotonda. Me imagino que es algún elemento que ellos usaban como código en esta comunicación. Sí,
claro.
¿Ustedes supieron o lograron saber a qué se refiere con la rotonda?
Sí, la rotonda es la sucursal del Banco Patagonia, que se encuentra en la rotonda de Limache.
Sí.
Esa cuenta no había sido declarada dentro de las cuentas del municipio.
Bien.
La logra descubrir la nueva gestión a través de un empleado de tesorería, que le dice, hay una cuenta también en tal lugar, pero dice esa cuenta la manejaban solo Cornejo y Méndez.
Méndez, recordemos, era la tesorera, ¿no es cierto?, del municipio.
La secretaria de Hacienda.
Y, doctora, en esta, a ver si entendí el mecanismo, en esta sucursal de la rotonda de Limache, justamente del Banco Patagonia, es a donde habrían derivado algunos fondos del municipio y de esos plazos fijos, de esos intereses que daban los plazos fijos, pregunto, porque no sé si será así.
Sí, lo que se hacía, una vez que recibían los montos de la coparticipación,
sí,
se hacía la transferencia a la cuenta del Banco Patagonia, se constituían plazos fijos para generar intereses, por supuesto.
Claro.
Y a partir de allí, lo que se hacía es, algunos fondos se sacaban para pagar y otros fondos se utilizaban en forma discrecional.
Ah, claro, me quedo con parte del plazo fijo que me da a mí, el plazo fijo, no, el interés que me da el plazo fijo, pero que en realidad es plata para el municipio, no es plata personal.
Es plata del municipio,
es plata del municipio.
Del municipio.
Exactamente. Todavía usted me dice que podrían surgir más imputados. Por ahora son Cornejo junto a la secretaria de Hacienda.
Sí, es así.
¿Y la secretaria de Hacienda han pedido detención o no?
Sí, sí, la detención está pedida hacia ambos, por supuesto, ¿no? Entiendo que la participación de ella en estos hechos es trascendental, porque de otra forma no se podría haber llevado a cabo, sobre todo porque además de que era la firmante de la cuenta, era quien emitía los cheques para que se hagan los retiros de los fondos.
Claro.
Incluso hay un audio en relación con la gerenta de la sucursal, donde les dice que recibieron pedidos de la UIF por el tema de los retiros de los fondos. Ustedes saben que la UIF es la unidad que investiga todo lo que es la prevención de lavado de activos o de lavado de dinero. Sí. Como eran montos muy grandes, bueno, hay varios audios, ¿no? Después, ¿qué hacemos con la plata? ¿Dónde la invertimos?
Ah, todo tuvieron que hacer todo un análisis de todos estos audios. Y doctora...
Sí, 45.000 audios entre audios y mensajes, no es un número menor.
45.000 audios y mensajes.
Entre audios y mensajes.
Una investigación bastante larga, evidentemente.
Sí, por eso ha demorado más de lo... No esperábamos encontrar esa cantidad. Son archivos muy pesados. No todas las computadoras permiten abrir esos archivos. Entonces ha llevado un tiempo analizar y además analizar qué mensajes o qué audios tienen relación con la causa, que es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente.
Claro, doctora, ¿de cuánto estamos hablando de dinero?
De esa cuenta el retiro fue entre 8 y 10 millones aproximadamente, contando los intereses.
De
¿no?
la cuenta de la rotonda, para
de la cuenta
para
de la
ponerlo
rotonda.
Sí,
de la cuenta de la rotonda. De la auditoría que surge efectuada por la actual gestión, ellos sostienen que hay un faltante en tres periodos de 84 millones de pesos, incluyendo estos 10 millones o entre 8 y 10 millones.
O sea que estamos hablando de casi 100 millones de pesos.
Exactamente, en tres periodos. El análisis que nosotros hacemos es de 2017, 18 y 19.
Bien. Doctora, ¿cuánto suele demorar un juez de garantías para responder a los pedidos estos de detención?
No sabría decirlo, la verdad que es todo tan relativo que en principio, por lo menos entiendo que ya debería haberse expedido por un sí o por un no, pero alguna circunstancia de esa naturaleza hasta el momento no he tenido comunicación al respecto.
Pero hasta el momento tampoco hay ningún detenido.
No, por supuesto que no.
Bien. Bueno, doctora, no le consultaba porque me generó un poco de confusión esto que decían que lo fueron a buscar ayer a Cornejo al domicilio y no lo encontraron. Pensé que era porque ya había orden de detención.
No lo fueron a buscar. No lo fueron a buscar por la orden de detención. Lo que fuimos a hacer es asegurar al sujeto de prueba, que en este caso es Cornejo, que es uno de los fines de la investigación, ¿no?
Claro.
Asegurar al sujeto de prueba para justamente evitar que si la orden de detención saliera, se fugara, claramente. Estas son medidas normales que se disponen desde la Fiscalía.
Ahora, si no se lo encontró en su domicilio, ¿qué es lo que van a hacer para garantizar de que no haya fuga en caso de que lo ordenen?
Bueno,
ya se dispuso algo, digo, para contener, ¿no?, esta posibilidad.
Bueno, en caso de que se ordene la detención, vamos a disponer, tenemos varias unidades ya disponibles para hacer los seguimientos y lograr la detención, lograr la captura. Y si no se encontrara, porque podría ser una posibilidad que hubiera salido del país, no lo sé, estoy dando hipótesis, no digo que este sea el caso, lo que se va a ordenar es la captura nacional e internacional.
Bien, bárbaro, doctora.
Vamos a pedirla, ¿no?
Sí, me imagino. Bueno, le agradezco muchísimo por este tiempo, por la comunicación y por supuesto vamos a seguir de cerca este caso que creo que es uno de los pocos, si no el único, que se sigue contra un intendente y que va en camino a la investigación, ¿no? De un ex intendente, perdón.
Hay varios. Yo van a tener novedades la semana que viene.
Ah, ¿sí? ¿Cuántos más? ¿De quiénes? ¿No se puede saber todavía?
Bueno, a mi cargo tengo la causa del ex intendente de San Lorenzo.
Ajá.
Así que es una causa que también está en investigación, pero la unidad de delitos económicos, el doctor Flores, está a cargo de varias causas contra intendentes. Tal vez no surjan las novedades, porque como le digo, son causas muy complejas.
Sí.
Cuesta mucho contar con documentación, con informes. Este año no ha ayudado, la verdad, las investigaciones. No es el año ideal, ¿no? Para
pedir informes. Por el tema de la pandemia, lo aclaramos.
Por el tema de la pandemia, recibir documentación es muy difícil de zonas del norte, por decirle, o de ciertos organismos que son... A nosotros, por ejemplo, en esta causa nos ha costado un montón obtener los cheques del Banco Patagonia, hasta que pedí una medida, unas 30 a la jueza para que el banco respondiera a los informes, porque habían sido ya pedidos por la anterior fiscal en el mes de marzo. Claro. No habían sido contestados, así que de esa forma nosotros contamos con mecanismos para que contesten, pero bueno,
claro,
cuesta,
sí, no, pero le digo que pese a que no es un año muy favorable para actuar, uno ve las actuaciones, porque tenemos ejemplos en los cuales han prescripto las causas, incluso han fallecido ya los intendentes que en su momento fueron acusados, y nunca pasó nada. Una de las famosas causas es la de las cooperadoras asistenciales, ¿no? Y realmente siempre quedaron en la nada, por años se siguieron, y por eso, por ahí, cuando se ven este tipo de acciones que son rápidas por parte de la justicia, nos vemos sorprendidos. ¿No tendría que ser así? No, pero bueno, es lamentablemente. Pero bueno, le agradecemos de nuevo muchísimo. Una última opinión, ustedes, y esto nada que ver con lo que le venía consultando, por este pedido que hay de adquirir pistolas Taser, así creo que se dicen, para que la policía las use, doctora, y esto se lo pregunto en su calidad de que está como fiscala también de la Unidad de Derechos Humanos.
Sí, bueno, mi opinión es totalmente contraria a la utilización de nuevos elementos de protección, tal vez de la policía. La policía ya cuenta, y a mí, como, en primer lugar, como fiscal que investiga abusos policiales, me preocupa el uso, ¿no?, de esas pistolas, no porque quiera que la policía se desarme, ni mucho menos, sino que lo que venimos asistiendo, y ya van a tener noticias seguramente durante la semana también, la cantidad de hechos en los que tenemos donde personas han sido lesionadas por armas no letales y que les ha producido un perjuicio muy importante en su vida, personas que han perdido el ojo o que han recibido lesiones en el cuerpo. Entonces, a mí me preocupa, tal vez, no sé si la compra, sino la utilización. Si a mí alguien me garantiza que esa utilización va a ser en los casos estrictamente previstos, bueno, tal vez sea necesario utilizarlas, pero la realidad nos dice que en el mundo, incluso en Estados Unidos, son muchísimas las causas que existen de abuso policial por uso de estas armas no letales. Entonces, fuerzas especializadas con una preparación que no es la que tenemos nosotros,
claro,
están siendo investigadas por estos hechos, no quiero pensar lo que puede ocurrir acá en Salta.
Doctora Verónica Simensen de Bielke, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Salta, como siempre.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Que esté bien, hasta luego. Bueno, ahí pasada fiscala, ya han pedido la detención tanto de Cornejo como de quien era su secretaria de Hacienda. Hasta el momento, estamos hablando de Carmen Rosa Méndez, hasta el momento no hay orden del juzgado de garantías. Y ellos, cuando fueron a ver si estaba o no, no estaba el exintendente en su domicilio. Igual, de todos modos, tienen todavía que esperar las disposiciones judiciales. Nosotros ahora sí vamos a escuchar un poquito, no sé de quién, Rafa, vamos con Luna de Miel o de Charlie, ahí está, de Charlie García, y después volvemos con más Modo Nacional.